años estuvo siempre en este lugar, en el Parque Paraguayo, ofreciendo sus servicios a la comunidad y por sobre todas las cosas al sistema educativo. Con el paso del tiempo, y como todo museo fundado en las décadas del 30 y del 40, el museo no se acomodaba a los cambios de la sociedad. Y las concepciones museológicas y museográficas decían que hacían falta museos que no estén alejados de lo cotidiano, que rompan la barrera entre lo que ofrecían en su interior y lo que la sociedad demandaba. Museos que sean capaces de activar aquellos objetos que la misma sociedad había establecido que se debía conservar. Museos con función educativa, museos con función social, capaces de acomodarse al tiempo histórico y con los medios a su alcance, revivir sus colecciones y empezar el diálogo con la sociedad que lo demandaba. El Museo Cambas atravesó por muchas crisis y las superó todas. Y la Junta siempre se cuestionó la necesidad de que el Museo Cambas pudiera también acomodarse a las exigencias de la moderna sociedad o de los cambios del sistema educativo. Llegó un momento, no hace mucho, en donde dentro de las políticas públicas del entonces gobernador, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, se planificó desde lo cultural la construcción de un edificio para el emblemático Museo Regional Aníbal Cambas. El diseño fue obra del arquitecto Alejandro Rodríguez, que hoy nos acompaña. Gracias, Tato. La obra estuvo a cargo de una empresa dirigida por el ingeniero Marelli, y tanto Marelli como al arquitecto Rodríguez, creo que los hemos llamado unas 200 veces pidiéndoles siempre algo que el museo necesitaba. Hasta el día de hoy estuvieron colocando las últimas palabras. La construcción del edificio nos obligó a trasladar las piezas a un depósito que estaba acá al lado, y durante muchos años el museo estuvo cerrado, pero mientras tanto discutíamos desde el interior de la Junta qué íbamos a hacer después con el tremendo edificio que nos iban a entregar. Cuando yo digo ese edificio que nos iban a entregar, nosotros nunca pensamos que iba a ser un museo tan grande y tan hermoso. Porque sobre el viejo edificio, que es la estructura de estilo ladrillero a la que estábamos acostumbrados, con una sola sala, donde las colecciones se separaban con las vitrinas que generosamente nos había donado la Biblioteca Popular, a ese edificio remozado, el diseño del arquitecto Rodríguez contempló dos alas nuevas, distintas, contrastantes, con mucho vidrio. Están ubicadas en la parte de atrás. Nosotros las llamamos lado A y lado B. El lado A con 3 pisos y el lado B con otros 3 pisos. Imagínense ustedes que de tener un museo pequeño, el desafío era ahora qué hacer con este edificio tan amplio. Cuando la obra nos permitió convivir con ella, y eso ocurrió durante casi un año, nosotros silenciosamente nos dedicamos a inventariar las piezas. Podemos decir con mucho orgullo que el Museo Cambas tiene 1.821 piezas inventariadas con las fotografías respectivas, ubicadas en forma dentro de las computadoras, aunque todavía no tenemos las necesarias como para poder establecer una página web, subir ese inventario y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder a ese conocimiento. También nos dedicamos a crear una marca. Algo tenía que identificarnos, teníamos que volver otra vez a la sociedad para que nos conozcan. Y apareció la marca que ustedes ven ahí adelante, que es un diseño del licenciado Marcos Luff y que fue concretado materialmente por Jerónimo Rodríguez. Cuando por fin la obra casi estaba terminada, comenzamos con el diseño museográfico y a prepararnos a instalar las primeras colecciones. Esas primeras colecciones, que son las que ustedes van a ver al entrar al museo, tienen que ver con la región, su geografía y su geología. Tratamos de volver a inculcar aquellos conocimientos que ya hemos olvidado sobre lo que hay debajo de nuestros pies. Y en ese espacio geográfico y geológico comenzaron a instalarse los primeros grupitos humanos. Y entonces se van a encontrar con una cultura altoparanaense humaitá, con una cultura mocoretambú de la etapa lítica, o podrán encontrarse con una colección riquísima de la cultura eldoradense tacuara, ya de la etapa agroalfarera. También mostramos hoy la colección Ache Guayaquí, nuestra niña mimada. Es la colección que recabara don Federico Mainsusen en su trabajo en el Paraguay, conviviendo con los grupos guayaquíes y la simbiosis Mataco-Guayaquí. También inauguramos el patio de las rocas areniscas, que son trozos de arquitectura jesuítica de gran porte, de gran peso, que han necesitado bases especiales diseñadas por Jerónimo Rodríguez también. E inauguramos hoy una muestra temporaria en el ala A, tercer piso, de cerámicas de Rosana Rinaldi, que le puso el nombre de Universo Voluptuosos. Nos preparábamos para organizar la muestra de guaraníes, jesuítico guaraní y misiones contemporáneas. Era el mes de enero y nos llamó la ministra de Derechos Humanos. Había una oferta interesante: el mes de la memoria en el Canvas, una idea del ingeniero Rovira, del presidente de la Cámara, que se concretaría a través del Ministerio de Derechos Humanos, la Junta, el Museo, el Centro de Documentación sobre Derechos Humanos, la Facultad de Artes de Oberá, la Subsecretaría de Cultura, en fin, un montón de instituciones. Y el mes de la memoria le trajo color, trajo pinceladas, trajo sonido, trajo voces, nos vistió de afuera hacia adentro, nos llenó de sonido en el interior. Sonaban otra vez las voces de los niños que venían a visitarnos. Nos alegraron mientras nosotros seguíamos terminando con nuestras exposiciones, que recién hoy lo hicimos y podemos ofrecerlas gustosamente. Aún nos falta organizar la exposición referente a la cultura tupí-guaraní, guaraní jesuítica y las misiones contemporáneas. Será el desafío para más adelante. También dejamos inaugurado la biblioteca Clotilde González de Fernández Ramos, de carácter histórico, el taller de encuadernación, el sector destinado a las réplicas de cerámica guaraní, que comenzará en mayo seguramente, aunque todavía no lo hemos dicho, con la orientación de Javier Gastaldo de la Facultad de Artes de Oberá. Nos queda mucho por hacer, pero hemos abierto una enorme ventana, una ventana hacia la comunidad, hacia las escuelas, hacia todo aquel que quiera visitarnos. Y esperemos que esa ventana no se cierre nunca. Finalmente, yo quería decirles que en todo lo que se está haciendo en este museo hay una enorme lista de colaboradores que, por ser larga, no puedo mencionar ahora. Entonces, les hemos organizado un acto especial, les comunicaremos la fecha, en donde cada uno será mencionado por lo que ha hecho para el museo. Desde la donación de piezas hasta el recibimiento que tenemos que tener de la digitalización del diario La Tarde. A todos los que han colaborado en el mes de la memoria, muchísimas gracias. Y finalmente, a modo personal, quisiera agradecer a ese equipo reducido, porque son solo 13 personas que trabajan en el museo y a los que les exigimos mucho más de lo que en recompensa reciben. A mi familia por las largas ausencias y a la Junta de Estudios Históricos de Misiones por haber depositado su confianza en mí al otorgarme la conducción de este museo que hoy les ofrecemos para que ustedes lo visiten, se queden y se enamoren. Gracias por estar aquí.